Aitor Sánchez es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario y el autor que se esconde tras el conocido blog Mi Dieta Cogea. Un divulgador excelente sobre alimentación que intenta ponernos en el buen camino en sus redes sociales y también aquí en Radio Vitoria. Hoy vamos a centrarnos en este habitual espacio de nutrición y de salud que hacemos en este programa. Pues nos vamos a centrar en esos alimentos que no deberíamos cenar, no los deberíamos de consumir, si seguido vamos a irnos a la cama y vamos a pretender tener un buen descanso. También vamos a hablar de esos alimentos otoñales que no podemos perder de vista. Aitor Sánchez, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, pues obviamente lo decíamos, nos preocupa dormir bien, nos preocupa descansar lo mejor posible, porque es cierto que hay muchísimas personas que bueno, pues descansan de forma no muy, muy idónea, no duermen bien. No sé si a ti te llegan muchas consultas sobre qué alimentos evitar, qué alimentos tomar antes de ir a dormir para poder favorecer ese buen descanso.
Sí, llegan muchas consultas y además ya no solo sobre el qué propios alimentos hay que seleccionar, sino también el cómo tienen que ser esas cenas, el horario de las mismas, si hay algún alimento que tengamos que evitar de manera concreta. Y luego también tenemos muchas consultas de trabajadores nocturnos que a lo mejor tienen una privación de sueño, cambios de turno. Así que sí, hay muchísima relación entre la alimentación y el descanso, aunque no lo parezca.
¿Y crees, Aitor, que muchas veces no somos realmente conscientes de que lo que cenamos puede condicionar y mucho nuestro sueño?
Totalmente, totalmente. Yo creo que quizás estamos más centrados en el horario, pero no nos fijamos tanto en qué alimentos seleccionamos para la cena. Quizás solo nos hemos quedado con ese pequeño mensaje de que la cena no sea muy abundante, que la cena no sea muy pesada, pero no prestamos atención a qué compone la cena. Y eso sí que sería pues una de las labores más importantes. Y yo creo que por eso he seleccionado aquí unas directrices que van a ser de mucha utilidad para tener esa cena que nos ayude a dormir mejor.
Bueno, pues entonces vamos precisamente a hincarle el diente a esas directrices y a esos ejemplos prácticos. ¿Qué alimentos no deberíamos consumir por la noche si queremos tener un buen descanso, Aitor?
Mira, pues hay 5 grupos a los que hay que prestar atención. Yo os propongo, los nombro ahora y los vamos desgranando. Venga. A lo largo del programa, ¿vale? Mira, sería 1, alimentos que tengan una gran cantidad de sal. Segundo, algunos que sean estimulantes.
¿Sí?
Tercero, los que sean pesados de digestión. Cuarto, los dulces. Y quinto, las bebidas alcohólicas. Cada uno de estos 5 grupos por un motivo distinto y de verdad que vale la pena porque si los tenemos en cuenta, la calidad del descanso mejora muchísimo.
Venga, pues vamos con ese primer grupo. Los que tienen gran cantidad de sal, ¿cuáles son y cuáles tenemos que evitar?
Bueno, pues muchas veces, sobre todo en las cenas, pasan desapercibidos el mundo de los quesos, podríamos decir, una pizza que hayamos pedido a domicilio, o a lo mejor un burrito, unos nachos, que encima podemos acompañar con otros snacks salados. Esa clase de cenas que tengan una gran cantidad de sal pueden hacer que durmamos peor. De hecho, todas hemos tenido esta sensación, ¿no?, de haber cenado pizza y luego te vas a la cama y dices, madre mía, qué sed tengo.
Sí, sí. ¿No? Y de incluso pues despertarte pueden precisamente por esa sed también.
Claro, para beber agua. Entonces, es importante que si tomamos estos productos o que no tengan mucha presencia y que si cenamos, por ejemplo, pizza, que es como muy típico, muy recurrente, que no pensemos solo en cenar pizza, que bajemos la cantidad de raciones, de porciones que nos toca de la pizza y la acompañemos de otro producto. Imagínate una ensalada o un alimento que sea diferente, pero no solo empancinarnos de pizza.
En ese caso, por ejemplo, el hecho de que comamos menos cantidad de pizza obviamente contribuirá a que ese descanso no se vea de tal manera afectado, pero el hecho de, por ejemplo, acompañarlo con una ensalada contribuye a reducir ese nivel de sal que estamos ingiriendo.
Sí, sí, claro, porque además las verduras tienen una gran cantidad de potasio que van a compensar ya ese exceso de sodio que tiene la sal. Y luego al tomar una preparación que sea más ligerita, por ejemplo a base de verduras, también va a ayudar a hidratarnos. Si te haces una crema, te haces una sopa o te haces una ensalada, ya estás ayudando a tu organismo a que vaya, sin darte cuenta, obteniendo mucha más cantidad de líquidos y vamos compensando ya esa parte del lipo.
Esto en cuanto a los productos de sal, decíamos principalmente todo aquello que tenga queso, estos snacks de estilo nachos, bueno, este tipo de cosas, más la pizza. El segundo grupo que has mencionado antes, los productos estimulantes, ¿cuáles son?
Eso es. Pues hablamos del café, del té también, las bebidas energéticas. Aquí ya sé que casi nadie suele tomarlos por la noche, no nos vamos a tomar o no es recomendable tomarse un café solo antes de ir a dormir, pero sí que es importante hablar de la tarde. Sería importante no tomar bebidas estimulantes más allá de las 4, de las 5 de la tarde, como mucho recomendaríamos en ese postre de la comida. Si ya lo tomamos, por ejemplo, para merendar, puede hacer que lleguemos más estimulados para la tarde. Puede que conciliemos el sueño, pero ojo, porque también afecta a la calidad del mismo. Entonces, lo primero, obviamente, la tolerancia individual. Hay gente que se puede tomar 3 y 4 cafés al día y no pasa nada, pero luego hay personas que se lo toman de postre y les puede interferir mucho en el descanso nocturno.
Siempre he solido tener la duda, Aitor, de cuando pides un descafeinado, si realmente es cafeína cero lo que hay en ese café, en ese caso. No sé si eso está más que comprobado, que es un descafeinado real o no.
Es prácticamente cafeína cero. Otra cosa es cuál te hayan puesto en el bar, ¿no? Que eso sí que a veces es lo preocupante. Pero sí, es prácticamente cafeína cero. No sucede, por ejemplo, como cuando estamos tomando una cerveza sin alcohol, que sí que sabemos que puede tener hasta 1 grado de alcohol, que comparado frente a los 4 y pico de una cerveza o 5 con poco, pues sigue siendo una cantidad importante ese grado de alcohol. En el caso del café descafeinado, sigue teniendo pequeñas cantidades, pero no tanto. Podríamos incluso estar tomando más estimulantes o más xantinas, metilxantinas, a partir de alimentos que no los asociamos tanto como estimulantes, como puede ser el caso de los chocolates.
Es lo que te iba a preguntar.
Ojo, porque el...
Claro, porque claro, el chocolate
claro,
también afecta más por la noche a ese descanso.
Sí, es cierto que su cantidad de xantinas parecidas a la cafeína no es tan alto como un café, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y luego también porque el chocolate también suele ir acompañado de azúcar, que sería otro elemento también que tenemos que tener en cuenta. Se junta entonces un poquito de estimulante y un poquito de azúcar.
Un poco de todo, vamos, que idóneo, idóneo en ese momento, desde luego, no es. Aitor, tercer grupo, los que nos producen unas digestiones pesadas, ¿qué productos son esos?
Eso es, pues mira, lo que más suele hacer una digestión pesada suelen ser productos grasos, que eso no quiere decir que el aceite tenga que ser un alimento a demonizar, pero sí que sabemos que los productos muy aceitosos o las preparaciones muy aceitosas retrasan el vaciamiento gástrico, pueden hacer que la digestión sea más pesada, luego nos pueden dar pues la cama pues un poquito de reflujo, un poquito de pirosis, hacer que no durmamos tan bien, así que la idea sería no hacer preparaciones que sean muy contundentes desde ese punto de vista. Claro, aquí viene a reforzar un poco también lo del queso que decíamos antes, que viene a ser también un producto como muy graso. Pero sobre todo llamaría atención a las frituras y a los rebozados, ¿no? Que muchas veces tienen una cantidad de aceite que pasa desapercibida y porque no la estamos añadiendo tanto directamente.
Y en los casos en los que igual hemos elaborado un guiso, en este caso para comer, ¿no? Vamos a ponernos en esa situación en la que te ha sobrado esa comida. Dices, bueno, luego lo voy a cenar. Pero claro, el guiso también tiene esa salsa tan rica que nos encanta untar, Aitor. Y al final nos comemos media barra de pan. En este caso, entiendo que esto también puede producir una digestión bastante más pesada y quizá fastidiarnos un poco ese descanso posterior, ¿no?
Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es con estas preparaciones que tampoco percibes bien cuánta cantidad de aceite añades, como puede ser un guiso, un potaje, un sofrito también, lo recomendable sería intentar moderar un poco las cantidades de aceite, porque finalmente es lo que dices, acabas mojando todo el pan, te acabas terminando el plato y está muy bien, el aceite de oliva finalmente lo tenemos que ingerir, pero que no estemos ahí esperando todo el rato mientras la botella se vacía, creyendo que va a estar que así va a estar más bueno. Lo que es importante es que sus verduritas estén bien fritas al inicio, que estén pochadas, que estén marcadas, que eso sí que le va a dar un sabor muy bueno con ese sofrito a esos guisos.
Vamos con el cuarto grupo, los dulces. Es cierto que el azúcar y los postres, bueno, nos suelen activar. Antes he hecho mención precisamente a la parte del azúcar que puede tener el chocolate, pero los dulces en general no nos ayudan.
No, no es lo más idóneo por la noche. Es cierto que el azúcar en sí mismo nunca va a ser tan estimulante como la cafeína, como tomarte un té o tomarte un café. Pero sí que es cierto que ya lo asociamos en sí mismo a un momento de estímulo, sobre todo en peques, se les nota mucho cuando toman azúcar. No, no es que se vuelvan hiperactivos o no es que no puedan parar, pero sí que les activa. Entonces es importante, pues, que de cara a la noche intentemos no terminar con un postre que sea dulce, que no recurramos a un yogur azucarado, a unas natillas, a una pieza de bollería, que como mucho nos tomemos una pieza de fruta o un yogur natural, serían geniales postres, pero evitar ese final que muchas veces buscamos con el toque dulce. Si nos queremos dar el pequeño capricho, quizás mejor que sea a lo largo del día, pero ya digo, pequeñito, que luego nos pasamos.
Vamos con ese quinto grupo y el último de los cinco que has mencionado, que de esos alimentos que tenemos que evitar para poder descansar bien por la noche, y son las bebidas alcohólicas, Aitor.
Eso es, el alcohol es uno de los productos que más altera nuestra calidad de sueño. Se puede ver de una manera incluso súper súper casera. Si hay alguien que nos esté escuchando y tenga, por ejemplo, un reloj que mide las pulsaciones, puede comprobar cuáles han sido sus pulsaciones y su calidad de descanso un día que está un día que ha bebido y un día que de entre semana que no ha consumido bebidas alcohólicas. Es la verdad terrible. Lo notamos también al día siguiente, ¿no? El
Sí, desde
que hemos
luego.
descansado peor. Y no es únicamente por la deshidratación, no es únicamente por el impacto de las bebidas alcohólicas, del alcohol en sí mismo, es que genera unos cambios, genera unos impactos y unos daños a nivel cerebral y a nivel de otros órganos que hacen que no estemos a tope el día siguiente. Entonces, cortémonos con el alcohol, sobre todo también si al día siguiente queremos estar en buenas condiciones para trabajar, para pasear o para practicar deporte.
Simplemente para disfrutar ya mejor evitar el alcohol. Aitor, hemos hecho
Total.
esta lista de estos cinco grupos de alimentos, bebidas, bueno, productos que es aconsejable evitar para poder dormir bien, pero ¿qué recomiendas para poder dormir bien? En un momento has mencionado pues, la típica crema de verduras, una sopa, que yo no sé si dentro de esa sopa entra una sopa de fideos, por ejemplo, si puede entrar, porque al final también estás ingiriendo bastante más pasta, ¿no? Pero ¿qué es aquello que se recomienda para fomentar un buen descanso?
Sí, pues sería cualquier cena que no cumpla estas cinco
Claro.
características. Debería tener una estructura de comida principal, es decir, que tenga algo de verdura, que tenga algo de proteína y ya los hidratos de carbono, dependiendo a cómo nos movamos. Por ejemplo, una cena que se puede hacer en muchos hogares, pues puedes añadirte un revuelto de huevo, que sería ligerita, un revuelto de huevo que tenga sus verduritas, su espárrago, su calabacín, y estás añadiendo la proteína del huevo. Eso sería una cena que cumple estas características. ¿Que te has movido más a lo largo del día? Ya puedes añadir pues algo de patata, puedes añadirle algo de arroz, lo que te apetezca. Más ejemplos, también puedes tomar algo de legumbre por la noche, algo de proteína vegetal, se puede tomar un hummus, se puede tomar un curry de garbanzos. Puedes tomarte también un falafel, hay muchísimas opciones. Y siguiendo con el ejemplo que has dicho de la sopa, pues mira, esa sopita de fideos y de pescado puede estar genial, que a lo mejor se puede reforzar con algo de verdura, que es lo que le faltaría. Podemos tomar una ensalada, eso ya sería un primero y un segundo bastante, bastante ligerito. Así que yo creo que es un poco que cada persona la adapte a sus necesidades, evitando estos cinco grupos alimentarios que hemos nombrado.
Y vamos al tiempo que tenemos que, ¿en qué momento es recomendable cenar y cuánto tiempo más tarde es recomendable ese descanso?
Sí, lo más importante es que no cenemos justo antes de irnos a la cama. Por eso se recomienda que al menos sean 90 minutos antes de irnos ya directamente a la habitación. Que no podemos, oye, que no pasa nada, intentamos que sea una cena ligera, pero sí que es cierto que se nota una calidad de sueño bastante bastante importante si lo hacemos con esa antelación.
¿Y ahí hay Aitor infusiones que nos puedan ayudar a dormir mejor? Porque sí que es cierto que se suelen ver, ¿no? Pues algún tipo de infusiones que, bueno, pues contribuye o te ayudará a mejorar tu descanso. ¿Hay realmente infusiones de este tipo y cuáles son?
Más bien porque tengan ese efecto de directamente tranquilizarte, como por ejemplo tradicionalmente se le ha podido atribuir a la tila o alguna infusión más relajante, lo que hace o lo que tiene esa capacidad es el tomarte o la leche caliente o la bebida vegetal caliente o el agua caliente, ¿no?
Ajá.
Ese momento un poco de confort, que estás con el vasito caliente, ahí incluso viendo la tele o leyendo un libro, es eso lo que nos tranquiliza y lo que nos baja las pulsaciones. No tanto el efecto tranquilizador de estas de estas infusiones, que sí que tienen un pequeño efecto, pero es muy, muy ligero. Es más un poco ritual. Es a lo que le atribuimos de estar calentitos en casa con esa infusión en nuestras manos, tiene una parte de sugestión mucho más importante que en sí mismo el efecto fisiológico de las hojas de esas plantas, que luego son muy saludables para otras cuestiones, tienen
claro.
una gran capacidad antioxidante, muchas nos activan, pero no les dejemos el 100% del efecto para que nos relajen por sí mismas.
Aitor, bueno, pues con todas estas recomendaciones que nos has hecho, sabiendo bien esos cinco grupos que hay que evitar, los que tienen gran cantidad de sal, las bebidas estimulantes, las que nos generan unas digestiones pesadísimas, los dulces y las bebidas alcohólicas, eso es lo que hay que evitar para tener un buen descanso. Con esto nos quedamos hoy. En cerca de un mes volveremos a estar aquí contigo, Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario y autor del conocido blog Mi Dieta Cogea. Como siempre, ha sido un placer y hasta dentro de un mes. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.